estaba conversando con él, otro man ya, pero es que me parece que es peor que yo. Y yo te preguntaba que estamos hechos del, porque estamos hechos, aunque no lo sepamos, de la materia de nuestros sueños. Y yo quería saber quién era el que había escrito eso. Y me decías, Shakespeare. ¿Leíste el Quijote alguna vez? ¿O sos de los que remontaban al Quijote?
Lo he leído, pero no lo he leído entero y de una. Lo he ido leyendo a lo largo de los años lo terminé.
Porque todo el mundo se saca, cucarda con el Quijote y nadie leyó el Quijote. O poco leyó el Quijote, ¿no?
Sí, yo qué sé. Es un libro que tiene que estar entre los que tenés que leer en tu vida. No lo tenés por qué salir corriendo a leer, pero en algún momento léelo.
Sí, yo conseguí una versión ahí, media con tapas de cuero, esas divinas, y dije...
Creí que ibas a decir una versión resumida.
No, ¿te imaginas? Sí, al final sale con Dulcinea, como decía aquel. Sí. Señoras y señores, tengo el gustazo de recibir aquí en esta casa a Hugo Burel, un querido amigo de muchos años. No él, sino un querido, la amistad nuestra, ¿no? Desde 1978, si no me equivoco.
Sí, Radio Mundo.
Después del amor.
Su mejor compañía.
Bien. Yo creo que estas contraseñas son... ¿Te acuerdas cuando golpeabas la puerta? Esta es la contraseña para entrar.
Y jugamos al fútbol los sábados en el transmisor.
En el transmisor y en los campeonatos de Biguá también con otras radios. Eran hace como 25 kilos atrás, ¿no?
Yo qué sé. Ya le perdí la cuenta.
Sí, ¿cómo estás?
Y hoy contento. Fui al estadio, así que no me puedo quejar.
Esto para mí es doblemente importante que hayas venido esta noche, una noche común y corriente. Venir a hablar del último libro sería gardelear, pero esta noche de suceso deportivo es doble mérito, doble fortaleza, digamos, ¿no?
Por suerte todavía tengo voz.
¿Y te hace mucho?
No, los goles nada más. Sí, sí. Los goles. Como se hacía antes.
¿Cómo se sintió el partido ahí en la tribuna? ¿Dónde estabas? ¿En América?
Estaba
en
la Olímpica.
Porque
el año pasado fui a ver la final Peñarol-Danubio, nos comimos 4 en la Olímpica. Y yo a veces voy a la América, y justo en los últimos clásicos había ido a la América y me había ido muy bien. Pero le dije a Juliana, me dijo, no, vamos a la Olímpica, donde nos comimos 4 con Danubio, hoy va a ser distinta la cosa.
Fuiste a lavar la sangre olímpica, digamos.
Y bueno, estuvimos justo al lado de la Astra, ahí abajo, me vi los 3 goles del segundo tiempo, perfecto. Sí, fue una linda experiencia.
Qué brutal, ¿eh?
Ganar de atrás un partido de eso fue...
Fue la vieja usanza, digamos, ¿no?
Sí, antes Peñarol nos acostumbraba a ese tipo de resultados. Después
años.
Se fue perdiendo, después se recuperó durante el quinquenio, se ganaron algunos partidos así. Y últimamente reconozco que no nos iba bien, pero bueno.
Este año fue... Esta Copa, en un campeonato además increíble, fue un destape brutal. Yo no entiendo qué pasó... ¿Cómo puede un equipo con los mismos jugadores de un día para el otro cambiar entre Matosas, que es un tipazo, otro Manja brutal, y Saralegui? ¿Cómo pudo hacer vuelta la cosa tan increíblemente?
Pero esa es la prueba de que los que juegan son los jugadores. Y en la cancha son los que resuelven.
¿Pero no quisieron jugar como Matosas entonces, digo?
No sé qué pasó ahí, o no le creían, o... Mirá que el tema se resuelve adentro de la cancha, digo... y eso ha pasado en muchos cuadros. No me extraña eso, y no me extraña que de repente un profesional como Saralegui, que además tiene estudios de psicología y una larga trayectoria como peñarolense, fue exjugador y además un jugador que ganó cosas importantes en un cuadro muy importante, de repente entendió mejor a Peñarol que Matosas, no sé.
Pero Matosas es lo mismo, ¿no? De repente no tendría los estudios.
Lo que pasa es que Matosas como jugador en Peñarol no tuvo tanta trayectoria, jugó muy poco.
Pero Matosas no estaba en aquella vuelta en Chile también.
No, pero ese era el papá.
No. O ese es el tata.
Y además en River.
Vos sabés que inclusive que los técnicos tienen que verlo, demostró Carrasco de vuelta cuando sacó hoy a Montelongo, digo, ¿va a cometer el mismo error que hizo contra Nacional? Y sí, lo hizo, y el resultado fue similar, digamos, ¿no? Se le vino al mundo...
El director técnico es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.
Exactamente. El escritor, el licenciado en letras, que no necesariamente sea lo mismo que ser un escritor, publicista, columnista de varios medios, actualmente en la revista Galería de Búsqueda. Y lo de publicista, yo lo dije, también lo he dicho en otros encuentros con él, uno de los creativos bien vinculados a la radio, aunque me confesaba que ahora no escucha mucha radio porque está en otras cosas, pero yo me acuerdo de las campañas brutales que hacías, que eran, uno sacudía la modorra, la cesera, imaginaba cosas con aquellas campañas publicitarias que duraban mucho tiempo, además eran largas, pero eran contundentes, bien imaginativas, ¿no? En todo ese papel, ese paneo brutal que hay, ¿qué es lo que pesa? ¿El escritor, el publicista, creativo, comunicador?
No, en este momento pesa la persona que escribe, el escritor. Creo que siempre fue así. El asunto es que de repente, en algún momento, como que la publicidad o mi actividad como publicitario, que todavía la sigo manteniendo, aunque sin la exposición o sin la dedicación que tuvo en otras épocas, en este momento, digo, tengo que asumirme totalmente como escritor, y lo demás está un poco supeditado a esa actividad principal, ¿verdad? Comparto mi tiempo con otras actividades, pero lo que me interesa realmente es la escritura, sin ningún tipo de duda.
Es como que ya lo tenés que hacer medio como forzado, ¿no? Premio Bartolomé Hidalgo 2004. Pero aparte, atención con los premios, ¿no? Déjame ver, porque había otro el Ministerio, Premio Municipal de Inéditos en el 85. Premio Ministerio de Educación y Cultura por Solitario Blues. Esta me encantaría leerla. En realidad, la única entera que he leído tuya es esta, que es El Desfile Salvaje, que es la última de las novelas tuyas. Pero en el 2004, por ejemplo, Los Inmortales mereció el premio Bartolomé Hidalgo. Y El Corredor Nocturno, que fue presentada en Madrid el año siguiente, fueron adquiridos los derechos de filmación por un director y productor español llamado Gerardo Herrero, ¿no? O sea, que quiere decir, loco, tenés toda la papa acá, tenés que poner quemar las naves en la escritura, ¿es eso lo que te está diciendo?
Es distinto. Digamos, exteriormente puede sonar como tú lo planteas, pero la verdad es que lo que realmente me interesa es escribir por el hecho de escribir, por la sensación que me produce, por el placer que me da, por la intensidad con que lo vivo y por lo que le dedico, no tanto en horas del día, sino en pasión, en conexión con lo que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, eso está vinculado a una necesidad muy profunda. Yo siempre digo que escribir es resolver un problema, ¿no? El arte siempre resuelve un problema. El individuo que pinta, o el individuo que compone una melodía, o el individuo que escribe, está resolviendo un problema. Es decir, no podría vivir sin eso, ¿verdad?
O sea, pero un problema suyo.
Es una cosa muy individual, muy personal, muy íntima, muy muy vinculada a su yo más profundo, ¿verdad? Eso no hay, digamos, una visión exterior, decir, bueno, escribo para los lectores.
Eso
es un estereotipo, algo que no, que en realidad puede funcionar, de hecho funciona para cierto tipo de escritor, pero en mi caso no es así.
Que se pone la meta de escribirle a fulano, con la cabeza de fulano.
No, hay maneras de escribir que pasan por otras vísceras.
¿Y dónde agarraste vos tu manera de escribir? ¿A través de la licenciatura en letras?
Claro. El asunto es ir de alguna manera obedeciendo a una pulsión interior, ir en fin, desarrollando una obra, tratando de expresar esa interioridad de la mejor manera, bueno, tener la suerte de publicar y todo eso, digo, pero en definitiva es un asunto muy solitario, muy 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 íntimo, muy muy de la necesidad profunda, y eso es lo que gobierna un poco la vida del escritor.
Dijiste que no tenías, o que era un estereotipo el hecho de escribir teniendo en la cabeza el lector, ¿no? Pero sí supongo que tendrás quien te corrige, o quien le presenta los textos.
Hay siempre gente que te ayuda, eso es muy importante, que tiene la paciencia de leer algo de repente cuando está en una primera versión, o cuando todavía no hiciste la corrección final, cuando ni siquiera tiene formato libro, que son, no digo borradores, pero bueno, es una lectura distinta a la lectura que vos hacés en una novela ya editada. Y eso, bueno, te ayuda mucho y sobre todo te sirve como un test o como una forma de ver, bueno, a ver qué pasa con esto, ¿no? Después, bueno, hay, si el libro se publica, hay una etapa en la corrección, cuando hay buenos editores en juego, cuando hay buenos correctores, es muy estimulante el juego que se da entre el autor y el corrector, el intercambio de ideas o de sugerencias. Y bueno, y después viene algo muy interesante, que después que se editó y está impreso y circulando, como que ya no pensás más en eso, ¿no? No lo volvés a leer y ya estás metido en lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Ya estás pensando en la novela o en el
texto. ¿Cuánto tiempo pasa para volver a releerte, por ejemplo?
Te diré que la relectura increíblemente se da mientras el libro está en proceso de edición o de corrección, ¿verdad? Ahí hay muchas relecturas.
¿Y de los primeros libros y los primeros cuentos?
Yo digo,
¿te corre una cosa de leerlo o no?
Los leo a veces, pero sin ningún tipo de método y sin ninguna necesidad verdadera de indagar a ver qué escribí o por qué escribí. A veces caen y los leo, pero de hecho hay libros que no los he vuelto a leer y están ahí.
Me causó mucha gracia un artículo de Galería con referencia a una nota que te hacen en radio por el día del libro y te preguntan cuál sería ese libro o el libro que te llevarías a una isla, y empezás a decir, y empieza como un chorrete de un tipo que no puede parar de tirar libros, claro. Y que sigue abriendo la cortina como para salir y decir el Quijote, ¿no? Y en todos los libros que me llamó la atención, porque eran todos artistas o europeos o americanos del norte, digamos, pocos de americanos del sur. Estaba Cortázar, en Rayuela, que vi, estaba Onetti.
Onetti, ya. Sí, digamos,
¿eso refleja lo que ya leíste?
Eso refleja mis gustos y mis compañías desde el punto de vista de lo que es la escritura, ¿no? Porque un escritor es, por sobre todo, otra cosa, un lector. Tenés que ser un lector importante para escribir, ¿verdad? No se puede concebir la escritura sin la lectura, ¿eh? Borges decía que otros se jacten de los libros que escribieron, yo me enorgullezco de los que he leído. Y bueno, pasa un poco eso, ¿no? La literatura es algo tan vasto, tan sorprendente y tan estimulante, que siempre hay algo que no leíste, y que imaginarte en una isla con un solo libro es una pesadilla.
No, pero aparte me gustó como dijiste, ¿no? Me aburriría, lo leería en dos días y después me moriría antes de aburrimiento.
Claro, que de hambre. Pero es así. Me acuerdo esa formidable película Náufrago con Tom Hanks. Es una película brillante como está hecha. Y una de las cosas que me desesperaba de Tom Hanks, que no tenía para leer. Es decir, le hablaba la pelota esa a Wilson y pensaba maneras de prender el fuego y todo. Pero llegó mal. Además de todo, no tenía libros.
Sí, sí.
Y creo que la elección de un libro para una condición extrema, en donde no tengas otra cosa que llevarte, yo creo que es muy muy falso, ¿no? Para el tipo que le gusta leer, que le den un solo libro es lo peor que le pueden dar.
¿Sabes lo que yo noté de vos, que te conozco hace 30 años? Que cuando el tiempo fue pasando, te ibas convirtiendo en un hombre de menos palabras dichas. Como que hubieses elegido la palabra escrita a la palabra oral.
Claro, lo que pasa es que yo, desde el punto de vista de la palabra, siempre me he expresado a través de la escritura más que la palabra oral, digamos. Por empezar, no he hecho periodismo radial ni televisivo, no doy charlas, no. Cuando me invitan en algún medio, en el caso de tu programa, digamos, en general selecciono bastante mis apariciones, trato de no...
¿Me dijiste por qué te molestan o qué?
No es que me molesten, es que vos no podés sobreexponerte, no podés estar pululando, ¿no? Y además, dicho con mucho respeto, contigo podemos hablar porque nos conocemos, porque yo sé cómo manejás los temas, pero a veces te llevan a programas en donde ni siquiera leyeron el libro, donde ni siquiera, como tenés la sensación de que te están invitando para llenar un espacio, ¿viste? Para que vos digas algo, y está todo bien, y en algún momento
lo tenés que hacer.
Lo tenés que hacer, pero después, viste, te podés guardar de ese tipo de situaciones y ser un poco más selectivo, lo cual no está mal.
Están cayendo muchísimos mensajes, no tengo tiempo de leerlo porque tengo millones de preguntas para hacerle a Hugo Gurey, que está con nosotros aquí en Café Torrado, porque está presentando el Desfile Salvaje, que es la última de las novelas de Hugo, y es Alfaguara. También, yo te decía que me lo leí entre exámenes de orina y de sangre. En las esferas del
es ideal.
Me tocó hacerme una curva de insulinemia y estuve 3 horas que se me...
Claro, porque tenés que esperar, largo. Yo me lo he hecho, tenés que esperar a tomar la glucosa y esperar 2 horas. Y claro, qué mejor tiempo que ese para...
Me pasaban así y yo estaba así con el libro y bajaba, levantaba las patitas únicamente para que la gente pasara en el corredor, ¿viste?
Sí, sí.
Pero me atrapó de entrada, y hay muchas guiñadas que haces conmigo, por ejemplo, ¿no? Me hablas de Chespiñero y se me cae la baba, ¿viste?
Claro.
Me nombras cositas y se me van cayendo las babas. Pero salvo alguna referencia que he visto, ¿podría desarrollarse esto en Boston, viste, en París? ¿Podrías hacerte la película en cualquier lugar, no?
Sí.
¿Hay una preocupación tuya de ser internacional o por ejemplo, llega un momento que por esa razón...
No, es exactamente al revés. Lo que no quiero es saturar de color local. Eso que todos sabemos que existe. Entonces no es necesario, si te hablo, por ejemplo, de Che Piñeiro, decir que está en 21 de septiembre de Yauri, que enfrente está el cine Casablanca, que en la otra esquina... No, eso todos lo sabemos. Digamos... La literatura no es una fotocopia de la realidad, es otra realidad. Entonces, mi Montevideo, o el Montevideo que yo suelo retratar en mis novelas y en mis cuentos, es otro Montevideo, que se parece bastante a este, pero que si vos los pones uno encima del otro no van a coincidir, seguramente. Y eso a mí me gusta. Entonces, de alguna manera, no es que yo pretenda ser internacional, sino que el manejo que hago de lo local no empalaga, me parece, no fatiga, no redunda, no hace sobreabundante lo que ya sabemos. Y de repente, para un lector de otro país, no lo abrumo con códigos o con detalles que solo puede entender o conocer un lugareño, un habitante, ¿verdad? Pero también en ese libro hay un capítulo entero que transcurre en Ámsterdam. Y bueno, esa es una Ámsterdam, una ciudad en Holanda que yo pude conocer y que me encanta, y que la utilizo no con el entusiasmo, con la locura del turista de nombrar todo y decir, no, me interesó una determinada zona para que el protagonista transcurra unos días, uh-huh. En fin, y hay y un lugar, el Vondelpark, que es un lugar increíble dentro de Ámsterdam, sí. Toda esa telaraña de canales,
los terrenos ganados al mar,
todo eso, digo, entonces... Creo que tampoco eso es un homenaje excesivo a Ámsterdam, sino que es una mención porque en el imaginario uruguayo, Colombes y Ámsterdam, por sí. Algo, dos de también las tribunas pusiste. De nuestro estadio tienen esos nombres, convocan uno de los suburbios de una ciudad en los suburbios de París, un triunfo deportivo importante, y en Ámsterdam lo mismo. Y bueno, ¿qué pasa con esa resonancia? ¿A dónde fueron a parar, como sí. Dice Jaime. Ross en su canción? Bueno, ¿qué pasa con Ámsterdam? ¿Qué es Ámsterdam verdaderamente? ¿O qué puede pasar con un uruguayo que está huyendo cuando llega a Ámsterdam? Entonces, el sentido de Ámsterdam no es engolosinarme con una ciudad preciosa, sino tomar la palabra, el sentido en el imaginario uruguayo de Ámsterdam y colocarla en la historia, ¿no? Porque de alguna forma, bueno, uno se vale de recursos y trata de manejar eso, ¿no?
Por eso, vos vas manejando eso sobre un tipo exitoso, te vas pintando un personaje, eso. Tampoco voy a decir el desenlace de la obra porque es una convocatoria que y una recomendación de verdad para este desfile salvaje, el desfile salvaje, este libro, última novela de Hugo Burel. Léanla, yo lo devoré de verdad. Como te dije, le hubiese elegido otro final, pero yo soy uno de los 4 millones de directores técnicos que tiene este país, también de los escritores que abundan en este país. Pero hablando de escritura, me gusta hurgar en eso, porque todo lo demás, aparentemente, en tu vida tiene que ver entonces a partir de la escritura, ¿no? Estamos acomodando las piezas del puzzle. Entonces recuerdo a ese publicista, la persona que tiene que idear, tiene que crear, tiene que comunicar, que pueda moverse con un gran libreto, con un gran guión. Está en su salsa porque sabe cómo hacerlo. Para hacerlo, vamos a entrar a cucharear por eso, ¿no? Como si fuese una especie de receta de cocina. No tenés en la cabeza al lector como guía. Tenés, sí, el altar del escritor y los hábitos del escritor. Todas las noches se acuestan mis hijos, mi mujer se acuesta y ya no me molesta más. ¿O no es así?
No, ¿cómo te puedo explicar? La escritura tiene su momento, tiene su ritmo y tiene su serie de pequeños ritos, ¿verdad? Entonces, la escritura para mí funciona entre las 7 y las 9 de la mañana, todos los días, después de tomar un café, tranquilo, sin demasiada mise en escena, simplemente tener el laptop a disposición.
Eso es otra de las preguntas que te iba a hacer.
Y bueno, escribo entre 3 y 4 páginas por mañana.
¿De lo que pinte?
De lo que vengo escribiendo. Yo normalmente me manejo con proyectos, ¿verdad? No estoy picoteando, escribo un día un cuento, después otro día un capítulo de una novela. No, no. Yo tengo para escribir una cierta disciplina, que lo cual no significa que la disciplina per se te asegure nada. Simplemente encontrar tu espacio, tu tiempo, tu biorritmo como escritor. Hay otros colegas que escriben de noche, por ejemplo. Yo de noche no puedo escribir.
¿Qué haces de noche?
De noche leo, miro algo de televisión. No tengo, digamos, una actividad creativa.
¿Qué ves en televisión?
Veo mucho cable. Me gustan algunos. Soy un fanático de Lost, por ejemplo.
¿De quién?
De la serie Lost. La serie que da...
aquella me dice así, con señor de bigote para arriba.
Que hace, ya va en la cuarta temporada en Estados Unidos, que ahora hubo...
¿Es Fox o Sony eso, no?
No, eso es AXN en este momento. Estoy ahora enganchado con una serial de HBO que se llama In Treatment, que es un psicólogo que está libretado y dirigido por Rodrigo García, el hijo de García Márquez. Esa rutina, pero ojo, vivir una hora, una hora y media, dos como mucho, y ya está. Yo leo mucho de noche, me gusta mucho leer.
¿Y ahora qué estás leyendo?
Ahora estoy leyendo una novela de Sandro Márai que se llama La Hermana, que me parece muy buena. Yo ya he leído otras cosas de Márai. Estaba leyendo el libro de José Rila, que acaba de publicar, sobre el uso político de la historia. Es un ensayo muy interesante. Y bueno, leo, como yo, los jueves en la librería Antígona doy un seminario de lectura, y este año, en este primer trimestre, dimos Hemingway, Borges, y ahora estamos empezando a Aronetti. Entonces, bueno, leo los textos que estoy comentando en el seminario. Estamos dando, El Astillero es quizás su novela más importante. Estamos dando un cuento que se llama Bienvenido Bob. Dimos un par de cuentos de Borges y, bueno, al comienzo había empezado con Hemingway. Los Días Felices de Francis Macombay, que es un cuento hermoso. Y después vamos a seguir en julio paramos y seguimos en agosto, septiembre y octubre con Kafka, Cortázar, Ítalo Calvino, son los nuevos tres. Entonces ya eso también me organiza la lectura y normalmente preparo materiales.
O sea, con un par de horitas por día estás, digamos...
Claro, pero son todos los días.
¿Sábados y domingos también?
sábados y domingos también. Son todos los días. Entonces, si vos multiplicás 4 páginas por día...
No, claro. Da 160 páginas por mes.
28 páginas son una semana. 30 páginas, ponele. 25, son 100 páginas por mes. Digo, yo normalmente escribo bastante aproximado a lo que queda después.
¿Sabes que no me hubiese imaginado nunca eso? Me hubiese imaginado que a vos no te sacan del tema. Primero que nada, me sorprendió los conocimientos en derecho, que además no había abuso en eso, ¿viste? La masa, aparece derecho romano y dije, bueno, me va a tirar con el... No, o el código penal, no, pero había siempre referencia, como voy a decir, este tipo se tuvo que aprender.
Ah, bueno, digo, ahí hay una actividad que no es la escritura en sí, sino que es, por supuesto, tenés que informarte, tenés que leer. Digo, hay toda una... sí, hay una inversión, por decirlo de alguna manera, de horas en, bueno, si por ejemplo, si voy a describir Ámsterdam, por más que yo estuve, bueno, me voy a mirar una buena guía, voy a repasar un poco. Si el personaje hace determinado itinerario, bueno, me voy a ir a un mapa, voy a fijar por dónde agarra, qué calle toma, qué canal, qué hay en ese canal, qué pasa con las viviendas flotantes en Ámsterdam, cuántas hay. Digo, bueno, esa es una información que es respecto al lector, ¿verdad?
Verosimilitud, ¿no?
Digo, sí, pero además tratarlo, digo, no a mí me parece que, no, esto es así, ¿verdad? La inspiración es bárbara para todo lo que es imaginación, pero si vos tenés que remitir una situación a un lugar verdadero, a una situación de alguna manera creíble, tenés que tener alguna información. Digo,
por eso...
si estás hablando, si el personaje es un abogado, uno de los personajes, que de hecho lo es en esta novela, bueno, en algún momento tiene que aparecer su referencia o su reflexión jurídica. Yo no soy abogado, pero estudié derecho y tengo idea de cómo funciona, y mi esposa es abogada, tengo amigos abogados, entonces bueno, tengo un ambiente cercano que me... Yo a veces agarro a mi amigo, al doctor Real, y le pregunto, che, Berno, ¿cómo es esto? Es decir, supongamos que un tipo hace esto y le pido consejo, digo, porque necesito estar seguro de lo que estoy haciendo. No puedo fallar.
Por ejemplo, con los tres abogados distintos que aparecen en el cuento, aparece la primera persona, quien está contando, que es Marcelo, sí. Aparece uno que es que forma parte de un grupo de especialistas en viajes, que es increíble. Y aparece el malandro, ¿viste? El perfecto de guante blanco, el representante del estudio de cuatro
apellidos.
Ahí va.
Claro. Bueno, y eso existe. Hay abogados picapleitos, hay abogados que forman parte de un estudio jurídico importante con varios apellidos, y bueno, y eso existe, y tenés que saber cómo se pueden vincular, de qué manera pueden dialogar, ¿verdad? ¿Y por qué? Entonces digo, eso creo que le da a la historia una verosimilitud, más allá de que estoy escribiendo ficción, ¿verdad? Sí, ficción digo, narrativa, estoy
para
inventando.
Quien te lee, esto no es una disciplina de 7 a 9, acá hay un hombre con una libreta que anda, oh Tito, ¿cómo está? ¿Cómo hace? ¿Cómo respondería un abogado a esto? O meterse en la embajada, o conseguir material sobre Ámsterdam, como dijiste, ¿no?
Y bueno, pero creo que en realidad la escritura es eso, ¿no? Sobre todo cuando te consideras un escritor profesional.
Qué lindo, ¿no? Sí. ¿Te imaginas, por ejemplo, el tipo en el destierro, al tipo en el exilio, Antonio, ¿no es? O Ariel.
No, Esteban.
No.
Ah, el exiliado es Ariel. Sí.
El que está contando al final, yo vos, ¿viste? Sí. Ariel, sí. Y vos te lo imaginás hablando y toda la cosa. Ese personaje lo dibujás en una libreta que lleva a cada uno de sus personajes. Sergio, que es músico, que fue el que más me defraudó. Yo esperaba más de Sergio, ¿viste? Se ve que lo dejaste medio ahí.
Claro, es un personaje que de repente no está muy desarrollado, porque son muchos los personajes, o varios. Entonces, como que vos tenés que tener. Es como en el cine, ¿viste? Que en el cine. A veces hay personajes que están redondos y otros personajes secundarios que andan ahí y que de repente no tienen espacio como para terminar de concretarse, pero de alguna forma proponen. De repente Sergio Con Sergio me quedé corto, pero tampoco tenía mucho más espacio para que funcionase.
¿Sabes qué pasa? Que Irene, por ejemplo, que tiene tan pocas participaciones como Sergio, Irene se muestra clarísima.
Claro, tiene otra tiene otra carnadura. Lo que pasa es que Sergio es un ídolo lacónico, no se sabe nunca qué piensa.
No,
es un tipo distante, que evidentemente... seguramente como músico entregue
poco,
todo, no, al revés, pero no tiene oportunidad de mostrarse como músico la
novela. Y termina tocando en el sur, en un hotel.
Claro, es un caso, digamos, de, bueno, de laburante de la música.
Para que tenemos que hacer un paréntesis acá, que voy a darle entrada también a estos mensajes que van llegando por el 095-000-810. ¿Estás bien? ¿Querés tomar alguna cosita? ¿Querés un cafecito?
No, estoy bien.
Estoy bien. Estamos con Hugo Burel. Burel está presentando el Desfile Salvaje. ¿Esto es por Rimbaud? ¿Sí?
Sí.
Porque yo nunca leí a Rimbaud y justamente veo que la referencia, bueno, obviamente. Y después vi que lo citaste también como uno de los libros de ilusiones, sí, en los que te llevaría. Con Hugo Burel volvemos un ratito más en Café Torrado. ¿Es la que estamos escuchando? A ver, María José Echeverría, decímelo.
Esto se llama House Jazz Essentials. Es una banda que en este caso, este tema se llama Lost Weekend.
¿Los fines de semana?
Debe tener algo que ver con es un proyecto similar a Brooklyn Funk Essentials, porque todo lo que termina en Essentials puede tener.
Muy bien, gracias. Han llegado algunos mensajes, algunos saludos para Hugo, pero específicamente hay unos de Claudio, del Barrio del Sur, que mandó como 4 seguidos, preguntándote por lo de Onetti sobre la inspiración y la productividad. Dice, es una de las aparentemente polémicas entre Vargas Llosa y Onetti.
No la conozco.
No la conoces.
Realmente.
Bien.
Sé que Vargas Llosa está a punto de publicar, o ya publicó, un ensayo sobre la obra de Onetti. Que es lo último que escribió desde el punto de vista del ensayo, que va a salir ahora, dentro de poco.
Mirá, ¿Vargas Llosa sobre Onetti?
Sí.
Ah, mirá. Y después pregunta Fernando, ¿qué te parece si lo has leído a Somerset Maugham?
Somerset Maugham, sí, lo leí hace muchos años, El filo de la navaja, hay otra novela que además fue llevada al cine, es un escritor inglés clásico, ¿no? Que del siglo XX, por supuesto, ¿no? Un novelista muy... muy muy importante en una época, ¿no? Por ahí, por la década del 30 y del 40.
Y después Claudio dice, daría la impresión que Burel es un escritor de 7 a 9. Un artista verdadero lo es las 24 horas del día, dice Claudio de Barrio Sur.
Es muy interesante eso que dice Claudio. Yo soy escritor cuando tengo ganas, no por obligación. De 7 a 9 tengo ganas de ser escritor y escribo. El resto del día hago otras cosas. Eso de ser artista todo el día, digo, suena muy lindo para la tribuna, pero el resto del día tengo que hacer otras cosas para poder escribir, precisamente.
¿Y qué pasa cuando estás haciendo otras cosas y te pinta la musa inspiradora? Esa cosa de decir, pa, qué bueno esto, para desarrollarlo. Y estás bancándote un plomazo que te vino a presentar una campaña o a vender publicidad.
No, el cerebro es una cosa maravillosa. El cerebro tiene compartimentos, tiene funciones que te permiten, digamos, estar hablando de lo que sea y con alguna parte estar procesando otra cosa casi de manera inconsciente y lo tenés. Digamos, la escritura funciona permanentemente porque tiene su espacio, ¿verdad? No necesariamente siempre está en lo consciente, muchas veces está en lo inconsciente. Inclusive cuando te dormís y pensás en lo que vas a escribir al otro día, el sueño tiene una función impresionante para ordenar el material. Inclusive cuando salís a caminar, yo no me pongo música en las orejas para caminar, pues tengo que caminar también por un tema de salud. A veces voy pensando en determinados aspectos de la escritura, ¿no?
¿Tenés la libretita ahí?
No, yo no uso libretita. Uso. Hay otros autores que sí, y la sacan ostensiblemente y anotan cositas, pero no.
Es otra por la galería.
No necesito.
Dice Cortázar, una cosa que me encantó a mí, dice, el cuento gana por nocaut y la novela gana por puntos.
Es verdad, dice.
En un lenguaje bien boxístico. ¿Qué pasa con los escritores que por lo general, después de la novela, empiezan todos por lo general con el cuento, llegan a la novela y después no vuelven al cuento, siguen con el tema? Es como si el cuento fuera de segunda.
No, el cuento es una disciplina muy, muy difícil. Se empieza por el cuento porque uno es muy ignorante, pero en realidad es muy difícil escribir un cuento. Augusto Monterroso, el escritor guatemalteco, dice algo muy interesante. Cualquiera puede escribir un cuento, dice, pero pocos se dan cuenta si está bien o está mal. Entonces, el cuento, te parece porque son pocas hojas o porque es una historia con un personaje y algún... No, el cuento es una de las actividades de la escritura más difíciles de llevar al grado sumo de perfección que debe tener, porque si un cuento no te pega una trompada al final, no sirve. El cuento es lo que dice Cortázar, te gana por nocaut, pero ese nocaut tiene que ser una piña de esas sienten detrás, ¿viste? Entonces no es fácil escribir un cuento. Los escritores a veces escribe una novela, después otra novela, y de repente es cierto lo que decís, nos cuesta regresar al cuento, pero siempre regresas al cuento. Y hay cosas que solamente entran en un cuento, ¿eh? Entonces hay espacio para el cuento cuando un escritor es capaz de manejar el tema específico del cuento, porque a veces hay novelas que son cuentos estirados, por ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué no escribió un cuento en vez de hacer una novela que no le daba para una novela? Y bueno, eso también es una facultad del autor para darse cuenta cuál es el formato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero el cuento es algo muy, muy difícil.
¿Y cuándo te das cuenta que hay un escritor? ¿Cuándo nace un escritor o te das cuenta que hay un escritor?
Y te das cuenta que sos escritor cuando mirás una biblioteca, ¿no? Y ves la cantidad de autores y de obras magistrales que existen y vos imaginás que podés aportar algo más a la historia y a la literatura con lo que vos haces. Y no te importa si Faulkner escribió, si escribió Borges, si escribió Joyce, si escribió Proust. Digo, si vos decís, ¡buah! ¿Qué me voy a poner? Si después estos tipos ya lo escribieron todo. Y bueno, cuando te animás a decir, no importa, yo quiero...
¿Qué significa eso? ¿Que no está todo dicho?
No, que la literatura no es... una competencia contra los demás autores o las demás obras, sino es una cuestión tuya, es un tema tuyo, es un problema tuyo, que solo se resuelve escribiendo. Y no importa quiénes más lo hayan intentado antes o lo intentarán después. El asunto es personal. Cuando te das cuenta de eso, resolvés el problema. Ahora, si estás pensando, bueno, ¿qué voy a escribir y de qué forma? No. El asunto es que vos lo tenés que resolver porque es tu problema, ¿viste? Y ahí está la vocación, ahí está la sensación de que no podés vivir sin escribir.
¿Y superaste el no me importa no ser leído?
Si te lo dijera, pecaría de falsa modestia. Eso, el tema de la lectura es un tema posterior a la escritura. Pero se plantea. Es decir, después que vos ves la novela en la librería, querés que la gente vaya y la compre. No conozco a nadie que diga, bueno, no importa, ya está publicada, que se la guarden. No, eso es mentira. Eso es mentira, no existe. Y creo que el autor también está esperando un retorno, sobre todo cuando hay una edición, ¿no? Que vos digas, bueno, no me quita el sueño vender o no vender. Bueno, eso es aparte, pero siempre hay una satisfacción. Yo, por ejemplo, nunca en mi vida he visto a nadie en el asiento de un ómnibus o en la mesa de un bar o en alguna plaza leyendo un libro mío. Nunca. Pero eso no me, no me desilusiona ni me provoca nada, pero me encantaría verlo.
Sería una cuestión rarísima para el lector que está en el ómnibus, de repente se subió Hugo Burel, ¿no? Cerrás el libro y decís, anda, cantale a Gardel. O estoy leyendo un libro de Burel, estaba en el ómnibus conmigo, como diciendo, es que escribiera el hermano, como decimos los uruguayos, ¿no?
Sí. Siempre es así.
Hugo, dos preguntas más, cortitas. No me terminaste de decir sobre el altar, y sí me anticipaste una pregunta, si era manuscrito o laptop, ¿no? O si tenías costumbre de escribir con tu letra.
Yo he escrito cosas en cuadernos, cuando empecé sobre todo, y después, bueno, las pasaba a máquina, en la época se usaba máquina de escribir. Y después, bueno, cuando vino la computación, entré en el procesador de texto y no salí más. Porque eso te permite una serie de cosas, varias versiones sobre lo mismo, corregir, guardar, volver a... Digo, no podría escribir a mano ahora, porque no se puede corregir, digo, entras a tachar, a cambiar cosas. Es otra generación, digamos, ¿no? Y otra facilidad la escritura en un procesador de...
¿Y no tenés buena letra? ¿No estás enamorado de tu letra, no?
No es una mala letra, pero no... ¿cómo te puedo explicar? No... La escritura manual no me transmite a mí la sensación visual de ver lo que estoy haciendo como texto de la misma manera que me lo transmite la pantalla y antes me lo transmitía la hoja mecanografiada, ¿tá? Es decir, la escritura manuscrita a mí no me transmite lo que es lo que estoy escribiendo. En cambio, cuando yo lo veo tipeado, ya lo veo como tiene que ser. Pasa eso con muchos autores, de la misma manera que grandes autores escribían solo de manera manuscrita, pues alguien les pasaba a máquina o como fuera las cuartillas y después ellos corregían, ¿verdad?
Si tuvieses oportunidad un cafecito con alguno de los escritores de los popes que alguna vez te arrancaron la cabeza o te gustó y que ya no están, o que sí están de repente, ¿con quién te gustaría compartir un cafecito y cómo
hacer? Te voy a decir dos. Me hubiera gustado compartir un café con Borges y con Raymond Chandler. Pese a que tendríamos que haber hablado en inglés y de repente...
¿Cómo estás con el inglés?
Y me llevo ahí...
¿American o British?
American.
Señores, hemos estado con Hugo Burel. Le está presentando para la editorial Alfaguara El desfile salvaje en la segunda edición. La segunda edición significa cuántos libros esto.
Y yo creo que son como...
Libros.
No.
¿Mil libros?
Mil libros, sí. Claro. No, digo, ojo, estamos hablando de literatura de ficción, que sinceramente, por lo menos en estas latitudes, cada vez se lee menos. Es decir, la gente se entusiasma mucho con los libros, digamos, sobre temas históricos, políticos, testimoniales, está bien, digo, pero la ficción, que tiene su espacio, que tuvo un espacio muy importante, a veces está un poco relegada, ¿no? Incluso de las mesas de las librerías, es decir, lo inmediato, lo que es impactante, lo que es testimonial, la autoayuda, yo que estoy, ese tipo de cosas, por ahí tiene un renumbrón más rápido para la exhibición, digamos, ¿no? La ficción es difícil.
¿Cuál es la película que lo alerta a Marcelo, en la que trabaja Jack Nicholson?
El pasajero.
Querido Hugo Burel, gracias por estar con nosotros. La verdad, como estás. Además que te hayas venido del estadio para acá, me parece el sexto gol.
Gracias, Nero.
Señores, enseguida más Café Torrado en El Espectador. Es Radio Pila.